iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí nos encontramos para desgranar un poquito un tema que ha elegido René. Y yo vengo de pasar unos días fuera y casualmente tienen fama los de la comunidad autónoma en donde yo he estado, que son bastante testarudos. Ellos lo dicen, o sea, no es que nosotros se lo digamos, pero a lo mejor ellos podrían aportar bastante, o seguro que cuando escuchen este podcast, pues igual se pueden sentir ahí que están bastante conectados con lo que aquí nosotros comentemos. Así que vamos de momento a saludar a René. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? Como siempre, contenta de estar contigo acá en Tertulias Intercontinentales, en iberoamerica.com, un lunes más con nuestros queridos oyentes y, por supuesto, con los queridos contertulios, a quien quiero un montón. Así que un beso grande para todos.
Bien, pues ahora nos vamos a Colombia y está María Eugenia. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, mis compañeros y a los que nos escuchan, y como dice Hilario, siempre aquí para aprender.
Eso es, naturalmente. Y de Colombia nos vamos a Chile y ahí vamos a saludar a Jorge. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y, como siempre, a los auditores.
Y de Chile nos vamos a Italia, porque vamos a ver si reconocemos a Davis, porque creo que tiene un trancazo que, vamos, tremendo. Y un trancazo me refiero de gripe, no por otra cosa. ¿Qué tal, Davis?
que son cosas que pueden ocurrir en esas estaciones, ¿no?
Claro.
Y no, estoy muy bien, contento de participar, contento de saludar a los contertulios, por supuesto, de saludarte a ti, con felicitándote por haber vuelto, Paquita, y por supuesto un saludo a los oyentes de este podcast que es iberoamerica.com.
Bien, y ya de Italia nos marchamos, regresamos aquí a Madrid, que es donde yo estoy, para saludar a Hilario. ¿Qué tal?
Bueno, pues yo saludo a la audiencia, saludo a mis compañeros y, bueno, pues vamos a intentar aprender, porque se aprende de las ideas de los demás, no de lo que yo diga, sino de lo que digan los demás, los compañeros. Cuando me refiero a aprender, me refiero a eso.
Bien, pues hoy vamos a hablar de la testarudez. Aquí a ver quién es el más testarudo de todos. y René nos va a hacer un poco una semblanza, ¿no? De en qué consiste.
Sí, a mí me gustaba muchísimo, Paquita, este tema. Me gusta cada tanto que hagamos reflexiones, porque me parece importante. Que hablemos de una, o sea, esta es una temática que evidentemente no es desconocida para nadie. No estamos hablando de nada nuevo, ni estamos hablando nada desconocido. Simplemente es tratar de algo que todos conocemos, pero que cada tanto necesitamos hacer una especie de reflexión, tanto para nosotros mismos como para hacer una especie de autoanálisis, de autoconocimiento, para saber cómo nos comportamos ante ciertas cosas cuando nos enfrentamos a ciertas discusiones, también para saber cómo tratar, cómo lidiar con aquellas personas a las que consideramos en nuestra comunidad como testarudos, o sea, ya sea en el ambiente laboral, en el ambiente universitario, educativo, en las relaciones interpersonales familiares, con los amigos, en un consorcio. En determinados grupos donde cuando existe una persona que consideramos así, hay que saber cómo tratarlas. Evidentemente vivimos en un mundo donde hay una, ya hemos hablado de que somos todos únicos y repetibles, que todos somos diferentes, pero que mantenemos ciertas características en común, pero evidentemente hay una gran diversidad, es infinita la diversidad de personalidades y carácter que tienen todos. Entonces, no, más que criticar, más que juzgar, más que desacreditar, hay que tratar lo posible de ver cómo poder convivir socialmente en estas relaciones lo mejor posible, ¿no? Sobre todo cuando se tiene un vínculo. Entonces es importante mantener ciertas reservas, ciertos recursos también para saber cómo tratarlas cuando nos encontramos con personas así. No ir tanto a la discusión, ni a la pelea, ni mucho menos al extremo que determina a estas personas, que a veces es con insultos. Entonces, que empecemos a definir qué es testarudez. Testarudez tiene muchos sinónimos, tosudez, muchos. Viene de testa, o sea, primero de testo, que significa un cuenco de arcilla, así, de terracota, pesado, tosco, o testa del italiano, cabeza, y rudez, como rudo, testarudez, viene de decir que algo es rudo, rústico, poco delicado, poco plástico, digamos. Entonces, justamente es decir cabeza dura, como se diría más o menos en términos vulgares, ¿no? Es un cabeza dura. Y lo importante de este concepto es que son personas que cuando están son realmente testarudas, son personas que no admiten cambios, modificaciones en sus ideas. Ellos tienen una idea rígida en su pensamiento, en su criterio, y que aún fuera de la razón inclusive, y aunque se les muestre pruebas científicas inclusive de que realmente la cosa no es así, no aceptan porque están con su propia convicción y no quieren razonar, no quieren a razonar con el pensamiento de los demás, te refiero, tienen su propio criterio, su propio razonamiento, su propia creencia, y es más, se alteran si una persona o un ambiente, un grupo o lo que sea, pretende cambiarles las ideas o presentarles una situación diferente. Entonces se tienden a lo problemático de esto, que tienden al aislamiento, tienden a ser rechazados socialmente, porque se empiezan a formar, a rodearse de grupos que piensan como ellos, y cada vez más reducido, y su campo, digamos, del pensamiento se va estrechando, su campo de criterio y conocimiento, y no quieren ahondar en otras ideas que les pueda, o otros conocimientos o revistas comentarios, informaciones, canales de televisión, radio, lo que sea, que les pueda cambiar la idea de lo que ellos están creyendo. Se van cerrando. Sí, se vuelven agresivos y quieren a toda costa, el problema de estos, de ellos, es que justamente pueden llegar al insulto o a la trastornos de relaciones interpersonales. Entonces, por eso es que tenemos que saber abordarlo, y es lo que vamos a tratar después.
María Eugenia.
Este es un tema que de verdad es muy importante, y en mi oficio, por ejemplo, en psicoterapia, en ver la cosa de lo funcional o lo disfuncional en la vida de las personas, este es un tema muy importante. Como siempre, y lo decimos mucho en distintas formas en las tertulias, generalmente las cosas son cuestión de equilibrio. Entonces, una de las cosas que como decía René, esto tiene muchos sinónimos, como es la terquedad, la tosudez, la obstinación, el empecinamiento, y me llamó la atención en la RAE, en el diccionario, que el antónimo que ponen es flexibilidad. Y es muy importante entender eso, porque la persona que insiste en algo y que lo hace muchas veces y que intenta otra vez, no necesariamente es una cosa negativa. Lo que no funciona es cuando hay una falta de, por rigidez, por inflexibilidad, Y ahí recordemos que Einstein decía que una de las definiciones de demencia o locura es intentar, haciendo lo mismo, obtener un resultado diferente. Entonces yo creo que una de las cosas negativas cuando hablamos de tozudez o de testarudez, que es el tema de hoy, el inconveniente es cuando hay una cosa inflexible, cuando la persona también en su personalidad tiene en general una postura de rigidez que no admite nueva información, cosas que cambien su óptica y su perspectiva. Voy a terminar esta primera parte recordando una vez donde varios médicos hablaban, ponerse de acuerdo en definición de buena salud y de patología puede dar para horas de discusión con distintos puntos de vista, pero en algo que todos coincidían es que algo que caracteriza la buena salud física, mental y emocional es la flexibilidad en la persona y en su cuerpo, y algo que caracteriza la patología es la rigidez que impide los cambios. Terminaría aquí diciendo, cuando la persona lo que tiene es un empeño donde no se rinde fácilmente, como dice el dicho, si al principio no lo lograste, inténtalo de nuevo, puede ser una cualidad, pero cuando es una rigidez que impide cualquier diferencia con lo que la persona ya tiene en su mente, ahí puede ser un problema.
Jorge.
Bueno, se cuenta que Tomás Alva Edison, intentando resolver un problema, probó 2000 veces una fórmula y sus derivados. ¿Sería esto una muestra de terquedad, de tozudez, o era perseverancia? Y la línea divisoria entre tozudez y perseverancia es bastante débil, bastante frágil. La diferencia está en que perseverancia se le atribuye un sentido positivo y a terquedad uno negativo. Sócrates era tan molestoso e insistente que se le conoció en su época como el tábano de Atenas. El tábano, este bicho que insiste, 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 uno le da palmotazos, pero vuelve a posarse en la cabeza, en la nariz, gira y gira. Bueno, él era conocido como el tábano de Atenas por sus interrupciones a quienes pasaban a su lado y someterlos a interrogatorios interminables. Tal vez los hombres que han conseguido cosas notables han sido grandes testarudos. No me imagino a Colón, a Magallanes, a Vespucio, a los grandes navegantes logrando su objetivo si hubiesen flaqueado a la primera oposición, a la primera dificultad. De modo que este tema es bastante curioso, porque lo que por un lado puede parecer un defecto, por otro puede parecer una virtud. Ya en la antigua Grecia los sofistas se adiestraban en alegar sin importar la racionalidad del discurso, sino que se transformaba en un verdadero arte convencer sin tener la razón. De hecho, Sócrates ganó un concurso de belleza, siendo que era uno de los hombres más feos de su época, convenciendo al jurado de que él era el más bello. Por el momento, quedo aquí, Paqui.
Davis.
Bueno, es un tema, como siempre, interesante, y es un tema que para mí, como ya están destacando los contertulios, es un tema ambivalente. O sea, es un tema que presenta dos matices casi opuestas entre ellas. A mí me interesaría destacar cómo la testarudez se convierta en una calidad negativa, en la medida en que, por ejemplo, como decía Schopenhauer, un hombre intenta oponerse a su destino, intenta oponerse a la suerte que le ha reservado la vida. Y en este sentido, la testarudez se convierte en una calidad negativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que obliga a la persona a vivir mal. En el sentido de que si yo, que sea una persona, se opone a una a la vida y a todo lo que le ocurre, bueno, tiene una vida, una mala vida, una vida que no está en una condición de ser vivida, una vida que se convierte en algo inaceptable. Entonces, vivir oponiéndose al propio destino de una forma continua, de una forma incesante, se convierte en una vida problemática, en una vida que condena al que está viviendo a la infelicidad. En ese sentido, la testarudez es una calidad negativa, porque no te permite vivir como la vida estaría lista para ser vivida. O sea, te obliga a hacer un esfuerzo importantísimo para vivir bien, para tener un nivel de vida, un tenor de vida aceptable. Y en este sentido, Schopenhauer destaca a la testarudez como una calidad negativa, como una calidad que te impide vivir bien porque obstaculas a la voluntad de vivir, o sea, a tu destino, a lo que lo irracional tiene que someterte. En este sentido, es una calidad que no permite desarrollar una vida normal. De momento lo dejo ahí para retomar después el tema.
Bien, pues ya vamos a finalizar esta ronda con Hilario. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que nuestras opiniones son absolutamente falibles. Están exentas de infalibilidad porque no somos infalibles. Nuestras opiniones son subjetivas. Y lo que tengo que decir es que yo suscribo C por B la exposición introductoria de René. Además, ella refleja fielmente el término semántico de testarudez. Testa es cabeza, efectivamente. Eruda, dura. Cabeza, dura. Es literal. La testarudez no es ambivalente. No puede serlo. El testarudo tiene una cerrazón mental. Es una persona rígida en sus ideas. Por supuesto que la testarudez no es una patología. No, en absoluto. No puede ser una patología. Aunque yo os puedo presentar gente hoy día que sostiene que la Tierra es plana, que la fuerza de gravedad no existe, que a la Luna no se ha ido nunca y que la Tierra no puede ser redonda porque si fuera redonda nos caeríamos por el otro lado. Hay mucha gente así. Hay gente así. Yo la conozco. Yo la conozco. Y gente joven, incluso gente joven. No gente con estudios académicos, pero sí gente joven. A mí me parece que la testarudez, la terquedad, la tozudez, es una cerrazón mental, ya lo he dicho, es una rigidez mental, una falta de flexibilidad, es una ceguera mental, es una niebla mental. El testarudo no aporta ninguna razón, no aporta, aunque se le den, lo dice el diccionario, aunque se le den razones en contra, él sostiene su posición. Y, por supuesto, a mi juicio, no es ambivalente. El que es constante, el que es tenaz, el que es pertinaz, pues puede ser, eso sí que son términos ambivalentes, porque una persona perseverante puede ser un perseverante positivo o un perseverante negativo. Cuando es un perseverante negativo, se cierra y se convierte en testarudo. El testarudo se cierra en banda, Es una persona que se cierra en banda y que no atiende a razones. Yo quiero decir que, por ejemplo, hay personas que pueden discutir, que tienen ideas contrapuestas y pueden tener los dos razón, perfectamente, sin problemas. Los dos pueden tener razón. Ahora, hay personas que están discutiendo y una de ellas no tiene razón, y no solo no tiene razón, sino que se encastilla en una posición y no sale de esa posición y no aporta ninguna razón. Y ese es un testarudo, es un terco, es un tozudo, es un rígido mental. A mí me parece que la tozudez, la terquedad, la testarudez es pues una actitud personal, que no es una patología en absoluto. ¿Por qué va a ser una patología? No, en absoluto. Que además todos puede que hayamos sido testarudos en alguna vez, en alguna ocasión, en algún momento. A lo mejor hemos sido testarudos porque y luego hemos dicho, pues es verdad, pues es cierto, eso es así. Bueno, y pues cuando llegue mi segundo turno ya seguiré.
Y comenzamos nuevamente con René.
A ver, yo quisiera diferenciar las cosas. Me parece que cuando nosotros hablamos de testarudez, tosudez, tenemos que justamente, por eso hay tantos sinónimos, no confundir con perseverancia, constancia. Porque la perseverancia y la constancia también puede ser un tema ambivalente, pero a ver, cuando ya hablamos de este tema nosotros en otra tertulia anterior, recalcamos bien de que lo importante era la perseverancia positiva, cuando se persevera en algo que llega a buen fin y que así es como se logran cosas, insistiendo es como se han hecho los grandes descubrimientos y todas esas cosas. Pero lo que yo quiero acá destacar y poner sobre el tapete nuestro en el día de hoy es el tema negativo de esta pal término, es decir, considerando a la tosudez o a la o a este tema de testarudez como un adjetivo, una calificación negativa de una persona o de un individuo o de un grupo, donde llegan al extremo, pueden llegar a su extremo, de como el fanatismo, por ejemplo, ¿no es cierto?, que también una vez se trató en tertulias. Son situaciones de comportamiento que no son agradables socialmente. A eso quiero hablar. Quiero hablar de esa situación, de ese comportamiento. Yo creo que si una persona como Thomas Edison, que citó Jorge y otras personas más, que todas las que han logrado cosas en el mundo, todas las grandes personas importantes que conocemos en el mundo, evidentemente ha sido por su perseverancia, por su constancia, por su insistencia, tanto los científicos y todo, en insistir y todo para poder lograr algo, más bien que así es como el ser humano ha ido, a la primera situación de problemática desistiera, nunca se hubiera logrado nada en el mundo. Entonces esas son otras cosas, esas son virtudes de voluntad, de constancia, de mucha inteligencia que con una idea directriz donde se sabe que se va a llegar a buen puerto porque por más que aparentemente existan adversidades, se tiene una inteligencia elevada como para comprender y discernir de que es posible llegar a un buen puerto o a un buen resultado. Pero no, acá estamos hablando de personas que de ninguna manera, que es más, hasta yo diría que no tienen un nivel intelectual muy elevado para que se cierren tanto. Porque cuando uno es inteligente, se abre. Sabe sopesar que conviene, analiza, razona. Esta gente no, la gente testaruda no razona, se cierra sin razonar. Cuando se les quiere presentar una situación razonable de que lo que están pensando no tiene lógica, se siguen cerrando, discuten, agreden y punto. Es como ellos dicen y punto, porque ellos lo sienten así y se acabó, porque sí, porque lo quise así, porque se me da la gana. Esa es la opinión que tienen e insisten y cuando se les comprobó y se les demostró que estaban equivocados y finalmente lo muestran, se les muestra que estuvieron equivocados, el orgullo que tienen es tan grande, ¿no? Porque también tienen varios defectos por añadidura, que después se las pasan, se hacen los desentendidos y después se las pasan criticando los resultados positivos que se lograron con lo que ellos no estaban opinando como adecuado. Y claro, lo hicieron, pero mira lo que pasa, que por eso que tanto insistieron, que mira lo que pasó, que tal, que yo tenía razón, que o sea, siguen criticando lo que se hizo pese a que es bueno o positivo lo que se logró. Entonces, estamos hablando de personas problemáticas. Eso es lo que quiero destacar. Esa persona problemática que insiste pese a que se le quiere demostrar otras situaciones, otras experiencias, llevarlo con otros caminos y mostrarle otras posibilidades. Entonces la idea acá es reflexionar, distinguirlas entre la persona que sí tiene una lógica en su idea, que sí podía ser una perseverancia interesante, aunque parezca aparentemente ilógica, pero que más o menos uno sabe que esa persona es, en otros aspectos sí es positiva, en otros aspectos sí es reflexiva. No, estas personas son tosudas en todo, se cierran ante todo. O sea, no es que una persona que tiene un proyecto, una idea, y la persevera en ese proyecto, no se cierra ante otras cosas, porque es justamente brillante, inteligente. Entonces, eso hace la diferencia. Para mí no es un término ambivalente. Para mí, cuando estamos hablando de doble, estamos hablando de una persona obcecada que no tiene lógica en ninguna de sus áreas, en ninguna de sus actividades en su vida. Entonces, la idea acá es que lo haremos en la tercera ronda, es cómo tratarla, cómo lidiar con ellas para no llegar al conflicto ni al choque, y cómo respetarla como se respeta a toda persona que tiene diversidad de carácter o de personalidad.
María Eugenia.
En este tema, primero me parece importante esto que está diciendo René, para que no vamos a confundir algo tan importante como la perseverancia y la constancia con lo negativo que puede haber en la terquedad y en la testarudez. Yo creo que aquí ayuda mucho ver cómo en la personalidad de los seres humanos tenemos lo que llamamos el ego y el yo mayor. Ambos son partes importantes de nuestra personalidad. Jung lo hablaba de la personalidad 1, la menor, y la personalidad 2, la mayor. A eso se va llegando desde la infancia, desde pubertad y adolescencia. Y la madurez, como decía el psicólogo Erich Fromm, es característica de la adultez a la que se accede cuando se han pasado las etapas anteriores que van llevando allá, con una inmadurez sana. Pero una de las cosas de la terquedad es cuando el ego, la parte menor, no da lugar a la evolución de madurez del yo mayor, que caracteriza la madurez, cosa que nunca se acaba. Por lo demás, uno siempre está en ese camino, pero el ego puede ser, como decía alguien, un terrible tirano o un excelente sirviente en la personalidad. Cuando hablamos de esto, de la tosudez y la terquedad, que no es la perseverancia y la constancia, esta característica de rigidez está en la personalidad, en su actitud frente a la vida, con frecuencia acompañada de soberbia y arrogancia. Es no doy mi brazo a torcer en ninguna forma, ante ninguna situación. Aquí es donde la inflexibilidad, por eso es interesante que el antónimo que pone el diccionario a esto es flexibilidad, porque de lo que estamos hablando es esta actitud que se asume que es una inmadurez tóxica, sobre todo ya en la adultez y de ahí adelante. En el ego, en el trono, en la tiranía de la personalidad, va a querer tener la razón a ultranza y no va a aceptar nada. Ahí es donde no cabe la racionalidad que sí hay que tener con el yo mayor. El ego no se pierde y es importante en la personalidad, pero puesto en su lugar. De lo que hablamos hoy, entonces, es la personalidad del terco, el tosudo, el testarudo, no el perseverante. Estamos hablando de la limitación de su por su rigidez. Hace difícil sus relaciones personales, sociales, laborales, pero también lo dificulta para él mismo, porque todos sabemos que para evolucionar en la vida tenemos que hacer cambios con nosotros mismos. Y si miramos atrás en nuestras vidas, nos damos cuenta de cuántas cosas hemos tenido que cambiar personales. Cuando hay una personalidad con este tipo de rigidez y de inmadurez, el cambio personal que hay que hacer para evolucionar tampoco es fácil que se dé, porque detrás de esto hay una gran soberbia que es característica de la inmadurez tóxica, que en el fondo siempre será pueril, no tiene la adultez que exige la flexibilidad. Lo último que digo es, esto no le facilita la vida a la persona terca, no lo lleva a poder tener una cosa de mayor tranquilidad consigo mismo. El perseverante y el constante, por otra parte, llega a muchos logros y a cosas que le enriquecen su vida.
Jorge.
Bueno, me llama la atención lo que dice René. Ella es médico, así que sabe mucho más que yo de esta materia, pero la tozudez, como lo plantea, que prácticamente domina todos los aspectos del individuo, para mí sería difícil de encontrar en la realidad. Un individuo que sea solamente tozudo sería una suerte de patología, porque por muy testaruda que sea una persona, tendrá que tener alguna otra cualidad que compense. Ahí ya yo no sé si hay cualidades características positivas o negativas que puedan darse de manera tan abrumadora en un sujeto que casi desaparezcan todas las otras. Sería un tipo más bien teórico que real, el testarudo absoluto, así como el flexible absoluto o el blanco y el negro, dejando de lado todos los grises que debieran existir en una vida normal. También me llama la atención la concepción de Schopenhauer de oponerse a la vida. Esto es bastante, el testarudo que se opone a la vida es bastante curioso, porque tendría que ser una suerte de superhombre o semidios para oponerse a la vida de la cual somos parte. Y además me llevaría a pensar, yo no soy experto en Schopenhauer, diría que el filósofo que menos he leído, que acepta la existencia del destino a la manera de la Moira griega, se estaría oponiendo al libre albedrío. En el esquema griego es imposible oponerse al destino, estamos atrapados ahí. En el sistema del libre albedrío tenemos un cierto margen relativo, pero margen al fin de acción propia. De modo que me da la impresión que la tozudez, la terquedad, se refiere a cosas más cotidianas, más sencillas. Juan dice A, Pedro dice B, se ensarzan en una discusión interminable y ninguno de los dos quiere ceder. Entonces entra a tallar algo que destacó muy bien René, que es el orgullo. Al orgullo no le interesa si es algo razonable o no, le interesa no salir malherido. Entonces el orgullo se niega rotundamente a ceder, porque lo toma en términos como una derrota. Pese a que todos los días sufrimos derrotas y equivocaciones, pero para el orgullo es lamentable ser derrotado. Para la sabiduría no tiene ninguna importancia ser derrotado, porque es parte del juego de la vida. Sería absurdo ganarlas todas. Pero efectivamente, estos aspectos que señala René y María Eugenia, psicológicos, el orgullo efectivamente interfiere mucho, y en muchísimas ocasiones se discute más por orgullo, por miedo a perder, por miedo a decir no tengo la razón, o por miedo a decir debo rendirme en este aspecto ante esta persona que lo explicó mejor. De modo que aquí llegamos a un tema que para mí está detrás de todo esto, que son las emociones, como siempre. En el fondo, esta emoción llamada orgullo, que yo soy el mejor o la mejor, y por lo tanto no puedo permitirme que otro sea mejor. Y entonces pareciera que detrás de la tozudez está el orgullo y un juego de emociones, y entroncaríamos con lo que dice Humberto Maturana en uno de sus libros, que detrás de todo diálogo lo que están actuando son las emociones. Por el momento quedo aquí, para aquí.
Davis. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
A ver, yo creo que la testarudez puede ser positiva también, y no solamente negativa, como decía Schopenhauer. Luego, si tengo el tiempo, voy a esclarecer un concepto clave de Schopenhauer, que efectivamente niega rotundamente el libre albedrío, porque por Schopenhauer lo único que cuenta es la voluntad de vivir, que es un principio prácticamente trascendente, ¿no? Y el hombre no puede oponerse a ese principio. El testarudo, en cambio, intenta oponerse a ese principio, intenta a darle la vuelta a las cosas, sin saber que en realidad todas sus acciones son determinadas. Y no obstante, el hombre intente oponerse, bueno, que no lo puede, no lo va a conseguir. Pero estaba diciendo antes que la testarudez se convierte en algo positivo también. Cuando el objeto en que nos fijamos, el objetivo en que nos fijamos para alcanzar, es un objetivo alcanzable, es un objetivo que se puede alcanzar con ejercicio. Para mí, en este sentido, también hay una testarudez, hay una necesidad de insistir en la tentativa de alcanzar ese tipo de objetivo. Y esa es una testarudez positiva, porque te lleva a superar tus límites, te lleva a ser constante en lo que estás haciendo, y esa es una testarudez que se convierte en algo positivo. Yo creo que es un tema, como decía al inicio, un tema ambivalente. La testarudez puede ser positiva cuando permite alcanzar un objetivo, y se convierte en algo negativo cuando por tus ideas te cierras en ti mismo, no quieres discutir con los demás, quieres solamente afirmar tus ideas, quieres solamente afirmar tus principios, solamente lo que dices tú es bueno, y entonces la testarudez se convierte en una jaula, en un aislamiento que es un aislamiento claramente negativo. No es como la soledad, que la soledad permite diálogo, el aislamiento lamentablemente no. Ahí lo dejo, Paqui.
Pues, Hilario.
Ha dicho Paqui en su exposición, en la presentación del podcast, que ella ha estado en una comunidad donde la gente es testaruda y además se considera testaruda. Bueno, es una característica que surge espontáneamente en algunas ocasiones. Ya he dicho antes en mi primera intervención que, hombre, la gente no es un testarudo integral. Yo creo que la testarudez también va pareja en muchas personas, no en todas, en muchas personas va pareja a su ignorancia. La gente ignorante a veces es testaruda, por aquello de que la ignorancia es muy atrevida. Y con respecto a lo que decía Paqui en la presentación del programa, de la comunidad en la que haya estado, que es testaruda, que supongo que es Aragón, pues yo quiero contar una anécdota de una película que se llama Nobleza Baturra, que está se estrena en 1965 y que dirige el director español Juan de Orduña. En Nobleza Baturra, pues hay una escena donde un tipo va con un asno, con un burro, por un paso a nivel, y entonces pues viene un tren y pita. Y dice el tipo, bueno, yo no me aparto, si quieres tú apártate, que yo no me aparto, yo voy a seguir mi camino. Esa es la, a mi juicio, esa es la testarudez en su grado más potente, ¿no? Esa es la testarudez más testaruda, valga la redundancia, ¿no? Yo creo que la testarudez puede ser una cualidad, pero yo creo que más bien es una actitud que surge de manera espontánea. Yo creo que no es integral, Jorge. No estoy en eso, estoy de acuerdo. Integral no es. No es una patología, por supuestísimo que no, ya lo dije en mi primera intervención. Es una actitud que, a mi juicio, puede ser una actitud espontánea, aunque el ignorante suele ser testarudo. La ignorancia es muy atrevida y el ignorante suele ser muy testarudo. Hay una jota aragonesa que refleja lo que es la gente, que dice, anda, entra y di a la Virgen que no quiero entrar a vela porque me da vergüenza y fila que te quiero más que a ella. Eso denota el carácter de la gente, el carácter recio. Quiero decir que en Aragón ha habido gente ilustrísima y genial, como por ejemplo pues el cantautor y profesor de literatura José Antonio Labordeta, o como el director de cine Luis Buñuel, o como Ramón y Cajal, el neurocientífico del siglo XIX, ¿no?, que nada más y nada menos que hizo un tratado sobre las neuronas cerebrales que todavía está ahí, ¿no? O sea, y mucho más gente, porque sería interminable. Bueno, en Aragón, la tierra de los hombres y de las mujeres recias, bizarras, fuertes, donde se come, por cierto, magníficamente bien, donde hay un ternasco, que a mí me gusta la carne, que bueno, que aunque no puedo comer mucha carne, pero normalmente, pues, hay gente genial, pero sí, la gente suele querer tener razón, aunque no la tenga. Bueno, pero no hace falta ir a Aragón. La testarudez es algo universal, pero no hay nadie que sea integralmente testarudo. Yo en eso estoy de acuerdo. Y, por supuesto, quiero seguir en una posición firme. No es ambivalente, no puede ser ambivalente.
Ya.
Es ambivalente la perseverancia, la tenacidad, la constancia, pero la testarudez no.
Bien, y ya comenzamos esta tercera ronda con René.
Bueno, yo quiero aclarar que, a ver, pienso que lo que dice Davis con respecto a que es ambivalente, sigo insistiendo que para mí no, que para mí la testarudez es negativa. Ellos tienen maniqueísmo, es decir, realmente o es blanco o es negro. No hay grises para ellos. Tampoco hay apertura a que se les dé otra idea distinta. Se niegan totalmente, absolutamente, a una idea diferente de la que ellos están cerrados en pensar. Por eso justamente son testarudos. Y sí, Jorge, evidentemente no son personalidades normales. Una persona cuando está totalmente sana y saludable mentalmente en su psiquismo, nunca puede ser testarudo ni obcecado. Sí puede ser perseverante, puede ser constante, puede tener esas virtudes, puede tener una intensa voluntad. Pero cuando se llega a ser tosudo, es muy raro que se llegue por voluntad a ser tosudo. Podría ser que su carácter fuera así por un intenso orgullo y la tendencia al fanatismo y a ser obsesivo con algo, o por ejemplo la gente que se mete en sectas, o fanáticos religiosos o fanáticos deportistas, y que no hay forma de que puedan entender las cosas haciéndoles razonar. Pero generalmente, en general, psicológicamente, y se llega muchas veces por frustraciones, por situaciones dramáticas que le han pasado y que los lleva a una conclusión que evidentemente quizás no es la real, y por temor a caer en esa situación se vuelven entonces con ese obcecados, cerrados y tosudos, justamente por eso, porque tienen miedo de que les vuelva a pasar. Hay un miedo detrás, hay temor, hay un montón de situaciones. Sí, es verdad lo que dice Jorge, hay emociones que juegan ahí, pero que rondan la patología, a mi entender. No es normal que alguien sea totalmente testarudo, porque cualquier persona que tenga un sano juicio va a tener el criterio suficiente para entender y escuchar a los demás, porque por eso vivimos en sociedad. Sociedad pequeña, que es la familia, sociedad más grande, que es el entorno familiar más grande, o relaciones que son los edificios, los barrios, los lugares, los contextos donde se desenvuelven ese individuo, sociales, clubes, escuelas, entornos laborales, etcétera. Vivimos, y ni que hablar cuando esta testarudez abarca, lo toma un político. Puede ser dramático para esa sociedad. Entonces, estamos viendo continuamente testarudos que arrastran a masas. Si es testarudo por sí mismo y se perjudica a sí mismo, fenómeno. El problema está cuando tenemos un testarudo abarcando el poder. Entonces, ahí estamos en problemas. Para mí, detrás de la testarudez hay un problema serio. Y cuando lo tenemos así en pequeño, lo que podemos hacer, supongamos un consorcio de un edificio, se le ocurre a uno que tiene que ser la pared esa blanca. Entonces uno le puede explicar, no, mira, esa pared no puede ser blanca, entre todo el grupo de los consorcistas, mira, porque hay chicos que juegan, la ensucian con la pelota, no dura nada, podría ser un color más sufrido, un color cemento, un color grisecito, un color arena, que no, entonces es blanco, punto, y pega así, se levanta y tira la silla al piso, y se va enojado, y pega un portazo, así son agresivos, son violentos, y en algunos casos pueden llegar a las trompadas, o a los gritos, o a los insultos. Entonces, ¿para cómo se trata para no llegar a eso con esas personas? Cuando se sabe que esa persona se va a reunir y que tiene esa testarudez, hay que tratar de decirle, ajá, interesante, Blanca, sí, es lindo porque es luminoso, es claro. Ahora, yo diría, si hace, ¿qué pasaría? Me parece muy bien. Muchas gracias, fulano de tal. Qué buena idea que tuviste. Entonces, el tipo ya se siente con el orgullo lleno y satisfecho, porque en su tosudez se siente gratificado. Entonces, después decirle, ahora, fíjate que qué pasaría si le ponemos un pequeño tinte, un poquitito, pero que no se note, de un poquitito más arena, o como para que no se note las manchitas. No sé, yo dije blanco. Bueno, pero fíjate, mira, un poquito más oscurito que no... Entonces, y vas aflojando, como que, pero gracias a esa idea clara que tuviste vos, qué bueno. De una manera, ver, hay que manejarlos, si se quiere, si es alguien cercano, ¿no? No me refiero a una persona desconocida, pero si es alguien cercano, un familiar, que sabemos que este testarudo per se es intensamente agresivo, sobre todo algunas personas mayores, que son justamente inmaduros, tóxicos, como dice María Eugenia, realmente puede pasar que se los puede llevar de una manera sin ir al choque. Hay que tratar de evitar el choque, recalcar lo que ellos hasta dijeron, y como que la idea de ellos es genial, y a partir de ellos irlos modificando poquito a poquito, hasta que, porque si, y nunca ir al choque ni a la discusión, jamás. Y cuando se pone muy muy cerrado, abandonar la charla y volver a insistir después otra vez de otra manera. O sea, hay que tener una psicología muy especial, y mucho amor y mucho cariño y mucha paciencia para tratar a las personas testarudas en las relaciones cercanas. Eso es lo que quiero decir. Ahora, más bien que lo podemos tratar con personas que están en autoridades importantes, presidencias, jefaturas, etcétera. Pero le quiero decir que me parece que no ronda, yo tampoco, yo soy médica, no soy psicóloga, pero sí me parece que ronda la patología cuando estamos hablando de testarudos o tosudos extremos, o en casos más serios o severos.
María Eugenia, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, como siempre pasa con los temas, ¿no?, que dan para tanto y se le van a uno ocurriendo cosas escuchando a los contertulios. Primero que todo, yo querría decir algo con respecto a Grecia, porque no es cierto esto de que en Grecia la cosa del destino era en la forma inamovible que eliminaba todo. Una de las definiciones que da Robert Graves en su diccionario de la mitología griega es como una de las fortalezas de las que introducen los griegos justamente es la actitud frente a las moiras, las tres moiras que tejen el destino del ser que va a nacer. La una hila en la rueca el hilo de lo que va a ser esa vida, la otra da la medida de lo que será la vida, lo que va a durar, y la otra la teje, y esas son las moiras del destino. Pero lo que agregaron los griegos es que, aunque no niegan eso, agregan que ese individuo va a ser co-creador de su destino. O sea, sin negar que existe las moiras y el destino, por ejemplo, el mito o la leyenda de Edipo nos puede mostrar eso, no la relato para no tomar mucho tiempo, pero es un poco que a veces es inescapable, pero también agregaron ellos, el individuo es co-creador de su destino. Eso por una parte. Por otra, me parecía también que era muy interesante mirar una cosa en cuanto a la personalidad y a la parte patológica. No, tal vez el problema es semántico, si la testarudez que lleva a logros muy importantes, tal vez no es que sea testarudez, sino perseverancia, constancia. Podemos simplemente no convertirlo en lo semántico, pero la cosa de terquedad y de inmadurez que está detrás de la terquedad que no acepta nada, hay siempre detrás de eso, y eso lo ve uno mucho en psicoterapia, por ejemplo, hay un miedo al cambio. La vida humana, la vida toda, está permanentemente en cambios, y no siempre son gratos, y pueden producir temor. el miedo al cambio es una de las características de la terquedad o testarudez patológica ya en el sentido, por supuesto que puede haber cualidades, no es que las niegue todas, pero la actitud de rigidez y de miedo y de rechazo a cualquier forma de cambio es una de las cosas que impide la salud que llamamos procesos de madurez. Y por eso, y con eso terminaría esta parte, es que hablamos de la zona cómoda, entre comillas, que es la zona en la que solemos los seres humanos buscar instalarnos, pero es una zona cómoda terrible, porque puede estar llena de inconvenientes, llena de cosas negativas, pero con tal de no enfrentar el esfuerzo que implica cambiar y entrar, atreverse a lo desconocido, que es lo que caracteriza los cambios, es meternos a algo que no es lo que conocemos. Eso requiere algo de valentía y de coraje que caracteriza la madurez. Con esto terminaría, simplemente para decir que la terquedad y tozudez no es lo mismo que la salud de la perseverancia.
Jorge.
Bueno, tengo la impresión que lo que Davis llama testarudez o tozudez positiva, efectivamente sería la perseverancia, la tenacidad. No me atrevería a decir que toda persona testaruda sea, no tenga valentía, no tenga valor. Tengo la impresión que el tozudo, en los términos que lo plantea René, va a ser tozudo en la zona de confort tanto como en la zona de inseguridad, ya que sería, según ustedes afirman, una condición de ese sujeto, como tener el pelo negro o rubio o los ojos claros o café oscuro. Y si tiene tal condición, no tiene por qué variar esta en el confort o en la inseguridad. Su conducta va a ser de porfiar, de resistir, de sacar adelante su parecer. Ahora, yo no sé qué opina la ciencia, me refiero más que nada a la ciencia médica, me refiero a la psiquiatría, por ejemplo, si lo ve esto efectivamente como una enfermedad, como una patología o simplemente como una condición. Como decía antes, hay personas que son naturalmente muy alegres, otras que son naturalmente tristes o nostálgicas o introvertidas, y no por eso voy a decir que el alegre esté enfermo o el triste esté enfermo, son rasgos de personalidad. Repito, me cuesta concebir un tozudo total o un flexible y positivo total. Yo creo que estamos más bien en la zona media de los grises. Todos tenemos momentos de porfía, momentos de rendición, momentos de alegría, momentos de tristeza. Me cuesta concebir un tipo tan mecánico, tan robótico, que solo actúe desde una línea. Puede efectivamente que hay personas que tienen una, digamos, unos un 20% de tozudez, otros un 80%, otros un 10%. Eso me parecería más aceptable. Lo mismo en las cualidades positivas como alegría, optimismo, compasión, solidaridad. No existe el bueno absoluto ni el malo absoluto. Una persona mala de pronto puede hacer el bien y una persona buena de pronto puede perjudicar a otra. Entonces me es difícil plantearlo en términos de blanco y negro con un contraste tan marcado. Creo que todo ser humano tiene diversos matices. Viktor Frankl cuenta que, habiendo transcurrido ya varios años de terminada la Segunda Guerra Mundial, se encuentra con un colega médico que había estado también en los campos de concentración como él, y le dice, empiezan a recordar esos momentos los dos, y recuerdan a un médico alemán que había sido el terror de los presos, un hombre de una maldad casi literaria. ¿Y qué será de este hombre? ¿Cómo habrá terminado? Y el otro médico le dice, mira, yo estuve con él preso en un campo de concentración ruso, y aunque tú no me lo creas, esto lo cuenta Viktor Frankl, fue el hombre más bueno y notable del campo de concentración ruso. Nos atendía a todos los enfermos, nos vendaba, preparaba medicamentos, a veces pasaba días sin dormir atendiéndonos a todos. Y ese hombre había sido un monstruo cuando estaban triunfando los nazis. Con esta anécdota contada por Frank termino, Paiki, esta ronda.
Davis.
Yo me disculpo si he entendido mal el diccionario español, pero yo sinceramente comparto la perspectiva de Jorge. Yo creo que no se puede pensar que la testarudez sea necesariamente negativa. No pienso que la testarudez sea algo necesariamente patológico. Yo creo que la testarudez es una calidad humana, y como las calidades humanas que tenemos, naturalmente puede ser buenas en unos casos y malas en otro. Por ejemplo, el ejemplo con que ha empezado hablando Jorge es un ejemplo que a mí me llama la atención, eso de Thomas Edison, bueno, que ha hecho 200 veces el mismo experimento y al fin ha logrado su objetivo. ¿Ha sido un testarudo? Yo creo que sí, ¿por qué no? Y es una testarudez que en ese caso ha llevado a buenos resultados, yo creo, tengo esa convicción. Y también creo que en la perspectiva de Nietzsche dice que el testarudo es una persona que tiene la calidad para poder afirmar su voluntad de poder. Bueno, y eso para Nietzsche era ampliamente positivo. Con lo cual yo creo que el equilibrio siempre nos salva, ¿no? Que no se puede pensar que una calidad sea totalmente patológica o que una emoción necesariamente desemboque en lo patológico. Yo creo que una emoción forma parte de la naturaleza del hombre, y el hombre tiene que portarse, para mí, como decía Aristóteles, o sea, buscando el justo medio, ¿no? La mitad entre dos defectos, ¿no? Que no es totalmente bueno y no puede ser totalmente malo. O sea, la testarudez para mí se convierte en algo negativo, lo he dicho antes, cuando nos fijamos en un objetivo que no podemos alcanzar, pero se convierte en algo positivo cuando nos ayuda a alcanzar un objetivo. Para mí también esa es testarudez. Luego, si entiendo mal, repito, la lengua española, me disculpo, pero para mí es un patrimonio que se puede interpretar de muchísimas formas, así que ahí lo dejo con las dudas, que siempre son saludables.
Bueno, pues ya finalizamos con Hilario.
Bueno, quiero decir una cosa, Davis. En español, calidad es una cosa y cualidad es otra. En inglés, por ejemplo, quality, pues sí es ambivalente. En español no. En español una cosa es la calidad y otra cosa es la cualidad. Y la calidad en español es algo positivo. Por ejemplo, una buena vida, pues es una magnífica calidad de vida. Un tipo que escribe muy bien, pues tiene una calidad literaria magnífica. La cualidad es otra cosa. La cualidad califica y puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, si yo digo fulanito de tal es muy listo, eso es una cualidad. Fulanito de tal es muy torpe, esa es una cualidad negativa, por supuesto. Entonces, son términos distintos. Vamos, no lo digo con ánimo de corregirte, Davis, en absoluto, sino con ánimo de que tú sepas, pues como hablas un español excelente, que a mí a veces me da vergüenza porque lo hablas mejor que yo casi, pero que tú sepas que la calidad y la cualidad son términos distintos. Y dicho esto, no quiero extenderme más, yo creo que la cerrazón, la terquedad, la tozudez, la testarudez, pues es una postura poco razonable o no razonable. Nada más.
Bueno, pues ya hemos terminado un día más esta charla, y la verdad es que, como todas, muy interesante. Después cada uno pues que determine si es testarudo o no con todo lo que se ha dicho aquí. Vamos a recordar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Hay un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y el Twitter, que es Eiberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a todos que habéis estado aquí hoy en pleno y a los oyentes una vez más también por estar pendiente de todo lo que nosotros vamos aquí publicando, y recordarles que el lunes, como todas las semanas, tendrán un nuevo podcast de tertulias intercontinentales aquí en iberoamérica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.